Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
11 de diciembre de 1987. Pasan pocos minutos de las 6 de la mañana. En la casa cuartel de Zaragoza se disponen a hacer el cambio de turno en las garitas. Es entonces cuando el cabo Pascual Grasa ve como un Renault 18 ranchera que circula sin luces. Se detiene junto al edificio, se baja de un hombre que echa a correr. Alertados por su superior, el guardia de la garita y otros que están de servicio, acuden a ver qué pasa. Nadie entiende nada, en principio, están aún perplejos cuando ven que el hombre, que había salido corriendo, se sube a un coche más pequeño y huye. Empieza a salir humo del R18. Alguien grita, cuidado, es una bomba. Son las 6 y 10 cuando estalla el R18, que estaba cargado con 250 kilos de amonal. Fue como el fin del mundo, una explosión terrible, llamas y una onda expansiva que golpea de arriba abajo el zaragozano barrio de La Jota. Estallan millones de cristales y salen volando las persianas de los edificios colindantes. La explosión ha sido tan fuerte que cede uno de los laterales de la casa cuartel y de los escombros, de las ruinas, en que se ha convertido en segundos parte del edificio. Empiezan a salir supervivientes como zombies, aturdidos, desorientados, heridos, cubiertos de polvo, sangre. Una escena dantesca. A las 8 de la mañana se hace de repente el silencio en las intensas y ruidosas tareas de rescate con excavadoras a mano. Se ha encontrado el cadáver de una pequeña, una niña rubia de 7 añitos. Su cuerpo está cubierto de sangre y polvo, pero lo peor estaba por llegar. Otros 5 menores fallecieron en esa salvajada cruel y sanguinaria. A las 5 de la tarde de ese fatídico 11 de diciembre se encuentra la última víctima mortal. Así lo contaba nuestra compañera de COPE Zaragoza, María José Cabrera.
Siguen en este momento y hay noticias de ultimísima hora.
¿Hay noticias?
Acaban de rescatar a la que se supone que es la última víctima del atentado ocurrido esta mañana. Son 11, pues, los fallecidos y más de 30 las personas heridas, algunas de las cuales ya han sido de alta. Esa es la última hora.
Las gemelas Miriam y Esther, su tío Pedro Ángel, José, su esposa María Carmen y su hija Silvia, José y Silvia, Emilio, su mujer María Dolores, su hija Rocío, son las 11 personas asesinadas por ETA en el terrible atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, cuyas imágenes aún hoy siguen en el imaginario colectivo, por lo menos de la gente de bien. Es imposible olvidarlas. Detrás de esas 11 vidas truncadas, al menos esas 11, un nombre, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, más conocido como Josu Ternera, y según la justicia, autor intelectual del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Bueno, tras 17 años prófugo, hoy el sanguinario terrorista y líder de ETA ha sido detenido en Francia en una operación dirigida, cómo no, por la Guardia Civil. Es nuestro tema del día. Pasado, presente y futuro, esperemos que entre rejas, si es que las ratas aguantan entre unas rejas, de Josu Ternera. ...32 años han pasado desde que ocurrió ese atentado contra la casa cuartel que acabamos de recordar, y hoy en la operación de la Guardia Civil llamada Infancia Robada ha sido detenido Josu Ternera. Había huido de nuestro país cuando precisamente la justicia le llamó a declarar por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Juan Baño es jefe de interior de la cadena COPE. ¿Cuántas noticias habrás escrito, Juan, con el nombre Josu Ternera dentro, tío?
Muchas, muchas. Era un clásico y lo ha sido hasta el final. Y además ETA era consciente de la relevancia de este nombre y por eso le puso en mayo del año pasado a leer el comunicado de la eliminación de todas las estructuras, que fue el comunicado último en el que él reapareció, para algunos, sorprendentemente.
Una pregunta personal. ¿Hoy qué has sentido? ¿Pena o alivio?
Hombre, vamos a ver, hay varios sentimientos. Uno ha sido el operativo, casi en términos policiales, ¿no? El operativo, como periodista, ha sido rememorar aquella lucha tan terrible en la que nosotros dábamos cuenta y levantábamos acta del trabajo de los policías, de la Guardia Civil, de tanta gente que se ha dejado la piel en esto.
Y de los entierros.
y de los entierros, que era lo más duro. Eran las buenas noticias, las detenciones, y sorprendían como esta mañana, incluso más temprano, ¿no? Porque antes estábamos como un poquito más engrasados y empezábamos antes, era más duro para levantar y comenzar a contar algo tan fuerte y con tanto impacto como esta mañana era de anunciar la detención de Josu Ternera. Y luego, en lo personal, pues, o sea, en la parte, sí, personal, ya menos de periodista y en la parte esta operativa, en lo personal, pues una satisfacción enorme, ¿no? Porque era como, he tenido la sensación de estar contando, después de contar el final de ETA, tal como lo anunció la propia banda terrorista, por la necesidad de hacerlo, porque le habían llevado a esta situación las operaciones policiales, no por otra razón. Hoy he tenido la sensación de que anunciaba la detención del último. Y quedan más, ¿eh?
Sí,
queda mucho criminal.
Sí, pero tan importantes como este.
No, que, mira, el otro día estábamos celebrando, bueno, conmemorando, no es la palabra celebrar, el asesinato de la primera mujer policía, en Zarauz. Esa mujer la mató, entre otros, un individuo llamado o apodado Diente Puto.
Sí.
No está detenido.
Sí, sí.
No está detenido. Estará en Sudamérica, en algún rincón. Es decir, queda mucha gente, mucho trabajo por hacer, pero era una gran noticia, da la sensación de que es la última gran medalla que había que ponerse en esta lucha, que por cierto se la pone la Guardia Civil.
Volviendo a Josu Ternera, ¿dónde y cuándo se ha producido la detención?
La detención se ha producido esta mañana, como anunciábamos a primera hora, en la localidad de Sayans, en esos Alpes franceses, muy habituales para este individuo además, muy cerquita de la frontera con Italia, con Suiza y por supuesto en territorio francés. Y era cuando se trasladaba al hospital a llevar a cabo una revisión. Iba acompañado, le conducía el coche otro individuo que ha sido también arrestado en ese primer instante, después le ha tomado declaración, ha quedado en libertad y venía del pueblo donde él vive, que es Saint-Nicolas-de-Vérons, que es en el municipio de Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais-les-Bains, que es una especie de estación de esquí francesa, es ya fue escondite anteriormente de este terrorista, de Josu Ternera, y fue uno de los lugares donde dio esquinazo, porque esta es otra de las historias que podemos abordar después, las veces que Ternera ha conseguido esquivar la acción policial.
Te iba a preguntar, Juan, ¿dio esquinazo o esto forma parte de un gran pacto durante años? Yo le pregunto a todos los ministros, a todos los responsables de inteligencia, a Tokiski, le he preguntado si sabían dónde estaba Josu Ternera tantos años y tengo la sensación de que muchos no me han dicho la verdad.
En el 2016, en estos micrófonos y aproximadamente a esta hora, el entonces ministro Fernández Díaz dijo que Josu Ternera ya lo podíamos dejar porque probablemente estaba muy cerquita de criar malvas. Se daba por hecho de que tenía una grave enfermedad.
¿Qué sigue?
Por cierto, te quiero decir que según los datos que me llegan de ultimísima hora, no parece que en este momento estuviese activo el cáncer. Es decir, no parece que, por la, y además la apariencia, me insisten las personas que han podido verlo, y han podido ver al menos la cara y la foto de él, no tiene la apariencia de estar muy mal físicamente, si es verdad que esta mañana iba a una revisión. Por cierto, te doy un dato, después ha ido al hospital, pero no ha sido tanto por la cita que tenía con el médico, sino porque han querido constatar que estaba en condiciones de continuar el interrogatorio, o al menos la pesquisa de la detención, no por otra
¿Siguen
razón.
Al hospital?
No, ha sido conducido ya a presencia de su señoría en Bonneville, una localidad próxima, para que tomen una decisión porque este señor tiene una sentencia que se le juzgó en rebeldía y tiene una sentencia por parte de Francia para ingresar en prisión y cumplir 8 años. Y en cuanto a la huida permanente, Ángel, es cierto, son 17 años, han caído ya todos los que le han acompañado en distintas mesas de diálogo, de negociación, de no negociación, y él continuaba en la huida, en la escapada. Puede haber de todo. Yo tengo 3 grandes escapadas que son de libro. La última fue en 2013, que fue la de la noche de niebla, que siempre se dijo que en medio de la niebla él salía a pasear a las 5 de la madrugada porque sabía que a las 6 vencía el plazo en el que ya se podía intervenir por parte de los franceses y detenerle en casa. Entonces, a las 5 se marchaba a pasear y volvía sobre las 7. Probablemente sería cuando fue la policía por él en una localidad cercana a Andorra. Él se encontraba viendo desde fuera el operativo que iba a detenerle a casa y él ya estaba fuera paseando. Y además así lo contó un vecino que le vio salir a pasear esa mañana. En esa ocasión se escapó. Se escapó en otra ocasión en Saint-Gervais y se escapó en una tercera ocasión. Hay que decir que en una de estas ocasiones, a mí me contaban hace tiempo, esta mañana lo recordaba Carlos Herrera, por cierto, que incluso llegaron unos señores con un coche, se pusieron a 40 metros de la casa y fue el propio hijo de Josu quien le alertó, papá, que hay una gente ahí con 4 tíos. Y esto fue una forma, probablemente se entiende, como un mensaje para que se dé la fuga. Y en otra ocasión, hay que recordar la famosa llamada desde Kenia. Momentos antes de la intervención se recibió una misteriosa llamada desde Kenia. ¿Quién estaría detrás para decir algo que llevó a que Ternera pusiera pies en Polvorosa y desapareciera?
Para concluir, Juan, ¿cuál fue la importancia real de este animal en ETA?
Era todo un impulso dentro de la banda terrorista y demás, vamos, sobre todo de la banda terrorista que ya intenta tomar decisiones por lo visto que querían ser importantes en la última fase, cuando él huye en 2002. A mí cuando huye en 2002, te voy a decir claramente, Rafael Vera me dijo en una conversación, este ha ido a echar el cierre, a bajar la persiana. Yo no lo sé si fue a cerrar la persiana. Lo cierto es que fue a una ETA en la que faltaban probablemente galones. Poco después de salir él, eran detenidos Olarra y eran detenidos unos cuantos sujetos, había quedado ya, por supuesto, Siquierdi. Es decir, cayeron unos cuantos individuos que eran, Cantauri, perdón, eran muy importantes en la organización. Y se quedó la organización bastante desmembrada en un momento de crisis importante. Él llega a esa banda terrorista con autoridad, con galones. Intenta enfrentarse y asumir decisiones estratégicas. Y se encuentra enfrente a gente como Cherokee y a gente como Thierry, de sector muy duro, pero él siempre fue del sector duro, ojo, siempre fue del sector duro, pero él tenía galones, tenía, digamos, empaque, tenía historia y tenía las cualidades necesarias para ponerse firme y poner firmes, pero es cierto que finalmente él no estaba tanto en la cúpula dirigiendo, sino prácticamente era una especie de asesor áurico que daba, aconsejaba y decía, pero es cierto también que el final, el último momento del cierre, como decía antes, quien le pone voz a ese comunicado
es él.
Es él. Eso es una realidad. No estaría tan apartado, ¿no? Porque estaba él.
Te estamos contando. Gracias, Juan.
Gracias, Tiago.
Te estamos contando hoy en nuestro tema del día la detención de Josu Ternera. Nos vamos a centrar ahora en el historial de terror y muerte de este sanguinario asesino, que lo fue. Que lo fue todo, como contaba Juanito, en la banda terrorista ETA. Josu Ternera dio sus primeros pasos en ETA en 1968, justo el año en que la banda comete su primer asesinato, el de José Antonio Pardines. Durante la década de los 70, llevó a cabo varios robos de dinero y armas, participó en el asalto de Hernani, en que consiguieron más de 3.000 kilos de dinamita, que después utilizaron, por cierto, en el atentado contra Carrero Blanco.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del
el
gobierno.
El terrorista fue ganando peso en la banda gracias a estos golpes y tras la muerte de Chiquía, el responsable del Frente Militar, Ternera fue elegido para sustituirle, convirtiéndose en uno de los grandes dirigentes de ETA durante los 80. Fue justo en esa década cuando se produjeron algunos de los atentados más sangrientos de la banda, el de la Casa Cuartel de Zaragoza o el de Hipercor.
Ayer, a las 4 y 12 minutos de la tarde, explotaba un coche bomba en un parking subterráneo de los supermercados Hipercor. 15 personas civiles, entre ellas dos niños y una mujer embarazada, encontraron la muerte. Cruel.
El Etarra se convirtió así en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad y en 1989 es detenido junto a su mujer en Francia, donde fue condenado por asociación de malhechores. Pasa 6 años en la cárcel. En 1996 es entregado a España y mientras está en prisión es elegido diputado autonómico. Puesto en libertad después de que el Supremo estimara en enero de 2000 que ya había sido juzgado y condenado en Francia. Bueno, así tuvimos que verlo en el Parlamento Vasco, sentado incluso en la Comisión de Derechos Humanos. Más que una ofensa, un auténtico escupitajo. En el año 2002 es llamado a declarar por el atentado de Zaragoza y es imputado un año después por este crimen que no había contemplado la justicia francesa. Es entonces cuando huye. Aún así, no se le pierde del todo la pista. Por ejemplo, se le sitúa en Suiza durante las conversaciones del gobierno de Zapatero con la banda terrorista. Es seguro que lo recuerdas, el que hace un año lee el comunicado en el que ETA anuncia su disolución.
ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política.
Hoy, 51 años después de su ingreso en la banda terrorista ETA y 17 años después de su huida, Josu Ternera ha sido detenido. Te lo hemos adelantado en este tema del día. La operación que ha acabado con la detención de Josu Ternera ha sido dirigida por la Guardia Civil. Queremos que conozcas la importancia de la detención de este personaje que lo fue todo en ETA y que llevaba huido desde hace 17 años. El director de la Guardia Civil entre 2006 y 2008 fue Joan Mesquida. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Me ha encantado de que nos acompañes en la linterna, Joan.
Igualmente.
Oye, cuando esta mañana te has enterado, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha recorrido el estómago, Joan?
Bueno, una emoción y una alegría a la vez, ¿no? Yo te voy a contar que cuando fui, bueno, cuando Rubalcaba me ofreció ser director de la Guardia Civil, era una noche, eran las 11 de la noche, estábamos los dos en su despacho, y yo le pregunté qué les vamos a ofrecer a estos para que dejen de matar. Y decía, bueno, nosotros solo estamos pensando en que algunos presos con delitos menos graves puedan salir un poco antes. Le pregunté si esto iba a ser suficiente para que lo dejaran, y él me dijo, creemos que sí, porque ellos ya muchos son abuelos, la lucha armada es muy fastidiada, y pensamos que lo quieren dejar, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento le dije, yo creo que independientemente de que hayan declarado la tregua, lo que tiene que hacer la Guardia Civil es apretar más que nunca, intensificar más que nunca, porque cuando uno va ganando una guerra, no para, ¿no? Y si al final la Guardia Civil, o mejor dicho, si el proceso de diálogo termina con un abandono de las armas, la Guardia Civil habrá trabajado de más, pero si no, la garantía que tendrá el Estado de Derecho habrá sido no desmantelar y no levantar el pie del acelerador. Y eso yo creo que fue clave. Rubalcaba me dijo que estaba totalmente de acuerdo. Y a partir de ahí, mi primera reunión de trabajo fue desplazarme en Chalrondo con los responsables de la lucha contra ETA de los servicios centrales y también del País Vasco. Y ahí les di unas instrucciones muy claras. No estamos en tregua. Intensificar más que nunca la presión policial. Y después el siguiente punto, el segundo punto de aquella reunión fue, ¿dónde está Josu Ternera?
Claro.
Esto fueron las palabras del director operativo, este tema de dónde está yo, perdón, dónde está Josu Ternera. El director adjunto operativo hizo una ronda y se dijo en aquella reunión, es objetivo absolutamente prioritario de la Guardia Civil.
¿Y cómo pudo ser? Mira que yo se lo pregunté al propio Alfredo, que en paz descanse, y a tantos otros ministros, ¿cómo pudo ser 17 años huido? A mí alguien me ha llegado a comentar que ha estado localizado siempre.
No, hasta donde yo sé, no, evidentemente. Uh-huh. Se le localizó varias veces, incluso yo creo que la última fue, si no recuerdo mal, en el año 2013, que se le tenía localizado, pero bueno, con esta historia a veces que hay en Francia de que no se pueden entrar en domicilios durante la noche, pues se fue, creo recordar, a las 9 de la mañana y él pues había huido. Él tomaba muchísimas precauciones, es decir, muchísimas. Era una persona que a la mínima que se sentía vigilado, pues automáticamente trataba de huir, ¿no? Y yo creo que en dos o en tres ocasiones se le localizó y huyó.
Caramba. Para terminar, Joan, ¿quién fue este tío dentro de ETA?
Bueno, fue una pieza clave, fue un referente para ETA y para su mundo. Y yo creo, quizá no haya sido la persona más importante de ETA, pero sí que, bueno, prácticamente toda su vida estuvo en ETA y, como digo, es un símbolo, ¿no? Y es un símbolo de esta historia negra de lo que representa y lo que ha representado ETA, ¿no? Pero nosotros todavía tenemos muchas cuentas pendientes con ETA. Ahora, igual su detención puede servir para resolver más de 300 asesinatos que están pendientes de esclarecer. Y también hay una cuenta pendiente, que es vigilar que nadie blanquee a estos terroristas. Hoy hemos visto algunas declaraciones preocupantes, ¿no? Estos no son gudaris, no son luchadores por
ni
la
héroes.
Libertad, estos son auténticos asesinos, ¿no? Por tanto, hay que ser muy contundente, hay que prohibir los homenajes a los etarras cuando salen de las cárceles y también oponerse a esta infamia que representa para nuestra democracia la tramitación de la ley de abusos policiales.
Joan Mesquida, ya digo señoría, ¿no? Ya eres diputado.
Bueno, no tengo la condición plena hasta el martes que tomaré posesión.
Sí. Bueno, vale. Bueno, digo que nos veremos pronto por Madrid. Joan, diputado por Baleares en la lista de Ciudadanos, ya electo. Gracias, suerte, amigo.
Muchas gracias.
Chao, Joan.
Adiós.
3.500 atentados, 864 muertos, 7.000 víctimas, son las terribles cifras que ha dejado en su medio siglo de historia ETA. Políticos, militares, jueces, abogados, guardias civiles, policías, ertzainas, policías locales, sobre todo civiles, 343 personas. Pero no solo los muertos son víctimas, A miles de personas un atentado de la banda terrorista les ha cambiado la vida. Lucía Ruiz es una de ellas, vivía con su familia en aquella casa cuartel de Zaragoza, tenía solo 10 años cuando ETA explotó el coche. El que dio la orden de realizar el atentado fue Josu Ternera, detenido hoy en Francia. Lucía ha contado su historia en COPE. Ella pudo sobrevivir, pero, claro, el recuerdo, imagínate, en su cabeza.
como si fuera ayer a las 6:05 de la mañana. ETA, la banda terrorista ETA, hizo explosionar un coche bomba en mi casa y, bueno, pues ese momento tu vida hace un clic y a partir de ahí tu vida cambia por completo. Tienes que aprender a vivir de otra manera, te conviertes en víctima del terrorismo, aparte de ser Lucía Ruiz.
Imagínate la reacción de Lucía. Esta mañana la Guardia Civil detenía a Josu Ternera 17 años después.
Es alegría el que tú te levantes por la mañana y mientras te preparas el primer café leas en la prensa que han detenido a Josu Ternera, que está huido de la justicia española desde hace 17 años por ordenar un atentado contra tu casa, pues indudablemente es una gran noticia.
Las víctimas y muchos quizás no entendíamos cómo este tío podía seguir libre.
Parece que llevamos 17 años que sabe todo el mundo, que todo el mundo parecía saber dónde estaba, ¿no? Y parece que nunca llegaba el día, sí, así es. Es como una sensación agridulce durante todo este tiempo, que parece que todo el mundo sabía dónde estaba, pero no pasaba nada. Y hoy cuando por fin te levantas y dices, anda, mira, ya lo han detenido, ya era hora.
Pues eso digo yo, ya era hora. Maite Pagazaurtundúa es candidata de Ciudadanos al Parlamento Europeo, es eurodiputada y opta de nuevo. Maite, amiga, buenas noches.
Buenas noches.
Por fin.
Sí, sí, por fin, pero no vamos a cantar victoria del todo porque tiene que darse ese primer juicio por delitos de lesa humanidad cuya instrucción terminó el juez Lamela, yo creo que en abril de 2018. Es muy importante que se celebre ese juicio porque el posterrorismo de ETA, cómo se termina con toda la cultura de lo que arrastra el mundo de ETA y de sus herederos políticos, no es indiferente, es muy importante. Los colectivos de víctimas han pedido durante años que el fin de ETA no sea ese fin que ellos hicieron, apañado, para que la prensa internacional, la BBC y tantas cadenas contaran lo que ellos querían contar, según su sesgo. Tenemos que conseguir la impugnación de todo lo que ha significado y para eso Josu Ternera tiene que llegar a ese juicio, celebrarse y tener su condena.
Esta mañana, ¿qué habéis sentido las víctimas del terrorismo? Por lo menos tú, Maite. Yo me ponía, infinitamente puedo ponerme en vuestro lugar, pero yo, esa cierta satisfacción de, mira, una rata menos, pero también pena, porque os habrán venido otra vez las fotos, la imagen, la voz de tu hermano y de tantos otros, ¿no?
Bueno, yo recordaba pues que estos días yo estaba leyendo a Otegi cuando decía, nuestros valores son los valores hegemónicos en Euskal Herria. Así de chulo estaba. O sea, sus valores son los valores hegemónicos. Ellos, que todavía siguen considerando que los demás, los que no pensamos como ellos, los que no tenemos fobia antiespañola, los que no hemos sido adoctrinados, los que no nos hemos sometido, no tenemos derecho a ir a nuestros pueblos a contar nuestras ideas de libertad, como en el mundo al revés. Es muy importante, no solo que se detenga a Josu Ternera, sino que impugnemos todo lo que ha significado eso. Josu Ternera no es un gudari, es un delincuente. Y esto, este relato, la historia, la verdad, va a entrar en confrontación en los próximos días. Y en el País Vasco se va a intentar decir que este hombre no tiene que ir a juicio o que tiene que ser eximido. La impunidad. Estamos a punto de tener algo de justicia reparadora. Lo que tenemos es que ser muy vigilantes de que no haya impunidad.
¿Cómo se puede hacer eso o qué pensáis hacer desde Europa?
Pues desde Europa lo tenemos que contar tal y como es, porque van a contar mentiras. Fernando Barrena es un exterrorista. Él reconoció en 2016 en el juicio, en el último juicio que se celebró, que efectivamente todas las mesas nacionales de las distintas siglas estaban compinchadas con ETA. Lo reconocieron expresamente. Bueno, había sido probado muchas veces, pero lo reconocieron expresamente. Este señor es el cabeza de lista que va a ir a las elecciones europeas, junto a los presuntos delincuentes que tienen que celebrar el juicio que se está celebrando por Esquerra Republicana, Oriol Junqueras y compañía. Esta es la realidad. Hay gente que ya ha ido a contar mentiras y va a seguir yendo a contar mentiras. ¿Qué tenemos que contar? Pues la primera, que el artículo segundo del tratado habla de valores que esta gente ataca constantemente porque tienen tabúes, para que no tengamos libertad, para que no podamos decir lo que les irrita, lo que les provoca. Es el mundo al revés, hay que darle la vuelta, hay que contar a toda Europa que esta gente ataca el artículo 2, mucho más que lo que se dice de Hungría o de Polonia. Y esto, este trabajo hay que hacerlo porque llevan años mintiendo.
Maite Pagazaurtundúa, siempre que pronuncio ese apellido me pongo Me pongo de pie. Maite, un beso, gracias y suerte.
Un gran beso y adelante.
Buenas noches.
Vamos, entre todos lo conseguimos.
Seguro que sí. Hemos recordado la matanza en la Casa Cuartel de Zaragoza, te hemos contado cómo ha sido detenido Josu Ternera, hemos repasado su historial, hemos escuchado a través de Maite cómo viven un día así las víctimas. Bueno, para cerrar este tema del día sobre la detención de Josu Ternera, nos queda saber, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá con Josu Ternera, las cuentas con la justicia francesa? Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo dicho. ¿Y ahora qué, Carmen?
Bueno, pues lo que esperamos desde luego en la VT es que nos lo entreguen cuanto antes, ¿no? Para que efectivamente pueda responder por esas cuentas pendientes, ¿no? Y al final, tantas víctimas que llevaban tanto tiempo esperando que fuera detenido, pues puedan cerrar en cierta medida sus heridas, ¿no?
Uh-huh. Él tiene que cumplir una condena en Francia, en principio.
Él tiene pendiente, efectivamente, una condena en Francia de 8 años, porque se le juzgó en rebeldía y se le condenó finalmente. Y aquí, en un principio, tiene 4 causas pendientes abiertas. Dos de ellas por 2 atentados. En uno de ellos, pues parece ser que habría sido el autor material, el asesinato de un directivo de Michelin en 1980 en Vitoria, y por haber ordenado el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Luego tiene una tercera causa pendiente por el sumario que se siguió en la Audiencia Nacional contra Batasuna y las Herricotabernas, y bueno, pues lo que finalmente la sentencia determinó, que era el Frente Institucional de ETA. Ese auto es del año 2005, que no se le pudo ya notificar porque él ya se había fugado. Y hay una última causa más reciente que todavía no ha sido enjuiciado y es uno de los procesados, que es por delitos de lesa humanidad contra los dirigentes de la organización terrorista. Uh-huh. Como digo, estas son las causas que a día de hoy tiene pendientes. No, a mí no me extrañaría, no tengo así datos, o sea, hombre, sé la trayectoria. Y no me extrañaría que la Guardia Civil esté trabajando en poder relacionarle con otros atentados, ¿no?
Todos los años que estuvo, imagínate.
Claro, entonces, bueno, esto es una cosa que yo siempre intento explicar. El hecho de que fuera jefe de ETA no nos posibilita el poderle acusar, ¿no?, por haber ordenado todos los atentados, aunque la lógica, ¿no?, nos diga y el conocimiento sobre el funcionamiento de ETA nos diga que para que los comandos realicen ciertos atentados claramente necesitaban la autorización de la cúpula, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto, por ejemplo, que es lo que distingue el de la Casa Cuartel de Zaragoza, ¿no? Sí que hemos podido juzgar y condenar a dirigentes de la organización por ordenar, en este caso sería por inducción, pues cuando ha aparecido algún documento, ¿no?, alguna comunicación entre la dirección y los comandos pues ordenando ese atentado, cuando se ha tenido conocimiento pues de una entrega de material por parte de la dirección al comando. Entonces, bueno, a mí ya te digo que no me extrañaría que la Guardia Civil en este momento esté trabajando para ver si hay algo más por lo que podamos, digamos, sentar en el banquillo pues a este sanguinario terrorista, ¿no?
Para terminar, Carmen, he visto en Twitter, la OVT solicita la prohibición ante la Audiencia Nacional de cualquier acto de apoyo a Josu Ternera. ¿Ya hay actos de apoyo?
Sí, es que aunque parezca increíble, Sortu no ha tardado en salir públicamente criticando esta detención y han ido un paso más allá y han convocado una manifestación para este sábado en el pueblo de donde es originario Josu Ternera, y encima ha animado a que se haga lo mismo en todos los pueblos y localidades del País Vasco, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a denunciar estos hechos ante la Audiencia Nacional. También lo hemos puesto en conocimiento de la delegación del Gobierno, puesto que nos parece no solo un insulto, ¿no?, pero que roza, desde luego, si no es un delito de enaltecimiento y una posible humillación a las víctimas.
Bueno, pues estaremos muy atentos y, por supuesto, te llamaremos cuando creamos que tienes que echarnos una mano, Carmen, como siempre. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Un beso, Carmen. Pues este es nuestro tema del día. ¿Quién es? ¿Quién es al que algunos llaman héroe? Es impresionante, qué país. Yo soy Ternera. Desde hoy, detenido por la Guardia Civil.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.